¿Tú qué vas a andar sabiendo de metal, pinche chamaco pasteloso? Bienvenidos al episodio número 21 y a la segunda temporada de Chamagoso. Comenzamos. Uf, pues bienvenidos a un episodio más de Chamagoso, el podcast para los true, para los de veras. Pues muchas gracias por estar una semana más aquí, su podcast de confianza, su podcast de cabecera, el podcast que lo hace por amor al arte, porque de esto pues no se saca ni un peso. Muchas gracias también porque hoy, a consideración mía, claro, se estrena la segunda temporada, y con segunda temporada me refiero a que pues van a haber pues varios cambios, sobre todo para mejorar la calidad del episodio, porque el hecho de que lo haga por amor al arte no significa que voy a estar haciendo cochinadas. Pero bueno, no vamos a dejar un poco ese tema de lado. Muchas gracias otra vez por estar aquí. Y pues vamos a comenzar, porque el día de hoy exploraremos la historia de una de las bandas más influyentes en la historia del rock, los malditos patronos del metal. Porque, miren, por fechas y muchos otros datos de pinches güeyes sacados del drenaje, pueden decir que hubieron bandas que inventaron el metal antes. ¿Sí? Esto se ha dicho desde siempre. Pero este es mi programa, y háganle como quieran, pero no hay personajes más responsables de darle vida al metal, al adorado metal que mucha gente ama como lo conocemos, que Black Sabbath. Oh, sí. Así que, para entender cómo se formó esta icónica banda, tenemos que remontarnos a Birmingham, en Inglaterra, donde los niños Anthony Frank Iommi, John Michael Osborne, Terence Michael Joseph Butler y William Thomas Ward nacerían para tiempo después encontrarse en el camino y formar a esta icónica banda. Vámonos por partes, ¿sí? Hablando un poco acerca de Anthony Frank Iommi, mejor conocido como Tony Iommi, que, contra lo que muchos pueden llegar a creer, fue el verdadero pilar de Black Sabbath, prácticamente durante toda su historia. Pero de eso vamos hablando más adelante. La vida de Tony Iommi en sus primeros años de vida había estado influenciada pues por las grandes carencias económicas que vivía la clase obrera en la Inglaterra de aquellos años, y situaciones bastante violentas. Una, por ejemplo, que lo llevaría a tener una cicatriz en la cara que le daría el apodo de Scarface. Así que, pues, todo este ambiente lo llevó a tener que aprender artes marciales y box para poder defenderse, porque si bien estamos hablando de Inglaterra, pues había ciertas zonas, y sobre todo pues el contexto de estos años, de la década de los 60s, pues hacían que el entorno industrial pues favoreciera más a uno de los sectores que a otros. Más adelante, la curiosidad de Iommi lo hizo declinarse por aprender a tocar la guitarra, influenciado en gran parte por la banda de Shadows. Sin embargo, Iommi, al igual que los demás miembros de la banda, tendrían bastantes dificultades para salir adelante, porque, como ya lo dije, era bastante desigual en el entorno obrero en la Inglaterra de aquellos años. Así que, durante su juventud, tenían que dedicarse a hacer distintos trabajos. Tony desempeñó como plomero, vendedor y obrero en una fábrica dedicada a los metales. Atención con este dato. ¿Es coincidencia? No lo creo. Desgraciadamente, en esta última sufriría un accidente cortando un metal, el cual le rebanaría la punta de dos dedos. Esto provocó que, por un tiempo, Tony estuvo fuertemente deprimido tras el accidente, pues creía que no volvería a tocar la guitarra. Pero uno de sus compañeros le puso un disco, que al principio lo desconcertó y lo puso aún más triste, pues bien, el disco era bueno, no se sentía en ánimos de escuchar algo que, en su consideración, no volvería a hacer. Le dijo a su compañero que quitara eso porque, Obviamente él no podía hacer lo que estaba escuchando porque creía que pues se había acabado. Pero se enteró que el músico que sonaba en ese disco tocaba con tan solo dos dedos, pues perdió a los demás en un accidente, específicamente en un incendio. Así que tras esto, Tony se volvió a inspirar para tocar la guitarra. Y lejos de cambiar la mano, porque Tony es zurdo, ¿sí? Es uno de los pocos pero legendarios guitarristas zurdos, hizo dos prótesis con plástico fundido para compensar las puntas que le faltaban. Junto a esto, optó por usar cuerdas de banjo, pues eran más ligeras y suaves para afinar. Y también, pues, se cree, bueno, se dice, que pues esto reducía la presión que le faltaba y también la fuerza en la mano que tenía que aplicar para poder tocar las notas en la guitarra. Además de que la afinó tonos más bajos para que, pues, en lo que resulta del conocimiento del público, fuera también más suave tocar las notas. Pero al mismo tiempo, todo esto añadiría pues ese toque oscuro, sí, la tragedia, digamos, que sería el detonante para lo que sería el sonido definitivo de la banda y en general del género muchos años adelante. Un miembro de la banda que estuvo junto a Iommi en un principio fue William Thomas Ward, mejor conocido como Bill Ward, quien desde que era niño comenzó a tocar la batería y que junto a Iommi tendrían en el futuro una agrupación llamada Mythology. A diferencia de Iommi, Ward estuvo mucho más influenciado y pues un poco más cercano en un principio a grandes orquestas y también dentro de la escena que nacía en la Inglaterra de los 60s, tocando en otras agrupaciones como The Rest. Paralelamente tenemos al joven Terence Michael Joseph Butler, quien a los 8 años se ganaría el apodo de Geezer, al ser un término que usaba para referirse a las demás personas, algo similar a guy o güey aquí en México. Sin embargo, fue él quien sería el único e inigualable Geezer. Geezer nació y creció en una familia obrera, al igual que la mayoría en Birmingham. También fue educado en la fe católica, aunque poco después abandonó dichas creencias porque es bastante evidente, ¿no? Nos queda claro después el porqué. Además, en sus palabras, yo solo iba a misa para ver a las chicas bonitas. Ya sea lo mismo, digo, no iba a misa para ver a chicas bonitas, sino porque daban dulces en la iglesia. ¿Sí? Bueno, no sé, en otros estados de México, y ni siquiera en otros países, pero aquí en México, específicamente en la Ciudad de México, se le rinde culto a un santo que es San Judas Tadeo. Entonces, pues los días 28 de cada mes se acostumbra repartir dulces a modo de manda, a modo de tributo. Entonces, a mí me gustaba ir porque daban dulces y siempre llegaba muy emocionado porque reunía una gran cantidad de dulces cuando iba a la iglesia. Esto, de alguna manera, me ayudaba a sobrellevar un poco mi miedo a las iglesias, pero de eso es algo que ya hablé. Entonces, pues eso. Geezer estuvo fuertemente influenciado en su adolescencia por Aleister Crowley, Mr. Crowley, la gran bestia, lo cual también es una referencia oculta. Y si la ponen en Instagram, les doy 10 pesos. Pero bueno, el punto es que esta influencia sería reflejada más adelante en las letras que escribiría para las canciones de Black Sabbath. Y fíjense, fue nada más y nada menos que una chica con la que salía Butler la conexión entre él y otros miembros de Sabbath. Pues esta chica con la que salía vivía cerca de la casa de Tony Iommi. Fue ahí cuando Butler, pues, comenzó a ver pasar a Tommy por su casa de Birmingham, con más recurrencia. Más tarde, ellos se conocerían finalmente porque la banda de Tony Iommi y Bill Ward tocaría en un club cercano. Y poco después, la banda de Ayomi y Ward se disolvería. Y Geezer se encontraría con un viejo conocido, con el cual antes había formado una agrupación llamada Rare Breed, el mismísimo, y me pongo de pie, Ozzy Osbourne. John Michael Osborne, al igual que sus compañeros de agrupación, el Príncipe de las Tinieblas, creció en una familia de obreros junto a sus tres hermanas y dos hermanos en una pequeña casa de dos habitaciones. El pequeño Osborne se ganó el apodo de Ozzy desde la primaria al ser una forma de referirse a él como el chiquito de los Osborne, pero esto a manera de burla. O como el débil de los Osborne, el chiquito, el enano, el mocoso, el Ozzy. Apodo que odió durante mucho tiempo, pero después se volvió icónico, a tal grado de que ahora, pues, cuando hablamos de leyendas del rock, es inevitable hablar de Ozzy Osbourne. Después de escuchar su primer sencillo a los 14 años, Osbourne se convirtió en un gran fanático de la banda británica The Beatles. Él asegura que fue la canción She Loves You lo que lo inspiró a convertirse en músico. Fíjense nada más. Y luego dicen que los Beatles no son relevantes para la música. Claro que lo son. Puede no gustarte la banda, pero pues ya vimos lo que propició el fenómeno de los Beatles. Así que Ozzy abandonó la escuela a los 15 años y obtuvo varios empleos como asistente de fontanería, fabricante de herramientas y empleado en un matadero. Fíjense nada más cómo todo va forjando lo que sería Black Sabbath. También hay que hablar de esto. Intentó abrirse camino en la delincuencia robando un televisor y prendas para bebé, además de algunas camisetas. Y tuvo que pasar 6 semanas en la prisión de Wilson Green, en Birmingham, al ser incapaz de pagar una fianza tras ser acusado de robo. Y así podríamos seguir hablando de la vida de Ozzy, pero considero que él también merece su propio episodio, en especial para hablar de su lamentable show en MTV. Ahora, como lo mencioné, junto a Geezer Butler formó Rare Breed, pero después de 2 presentaciones se separaron. Sin embargo, se reencontrarían para reunirse con Tony Iommi y Bill Ward para formar algo más grande. Ese algo más grande comenzaría como Polka Talk Blues. Posteriormente, se cambiaría el nombre a Heart. Pero durante este periodo, Tommy los dejaría repentinamente para estar con otra agrupación. Pero al no estar a gusto con el manejo que tenía la banda Jethro Tull, a la cual se unió, pues regresó con Heart. Aunque por problemas legales, pues con otra banda que se llamaba igual, tuvieron que cambiarse el nombre. La historia de cómo llegaron a la decisión del nombre que ya todos conocemos viene de su inspiración en una película que se proyectaba en un cine cercano del director Boris Karloff. Y tras lo llamativo que fue para Geezer Butler ver cómo la gente se formaba para ver una película de terror, a Tony le pareció buena idea que si la gente pagaba por ser asustada, debían hacer música que los asuste. Bajo este principio nace la canción Black Sabbath, que también fue fuertemente inspirada por visiones que tuvo Geezer sobre una silueta que lo observaba mientras dormía. Usaron, entre otras cosas, además de ritmos lentos, el intervalo del diablo, el cual pues es musicalmente hablando una secuencia que pues resulta bastante oscura, tan oscura que estuvo fuertemente prohibida durante un tiempo por la iglesia. También, como lo mencioné antes, esta oscuridad se dio gracias a la guitarra afinada a tonos más abajo del zurdo Tony, ¿sí? Todo esto, el usar cuerdas de banjo, hizo que el single Black Sabbath pues fuera único. Y así, todos inspirados y sin dudarlo más, acuerdan nombrar a su agrupación como Black Sabbath. Consolidados como Black Sabbath, pudieron grabar un cover de Evil Woman y ser invitados al programa Top Gear. Así pudieron tener el impulso necesario para grabar su primer álbum, el cual, al estar limitado por el tiempo, se grabó prácticamente en vivo. Y es de esta manera que el viernes 13 de febrero de 1970, como debía ser, es lanzado el Black Sabbath de Black Sabbath. Y con él, para mí y para muchos, nacería, pues, formalmente, ¿sí? Porque ahorita viene algo más, pero nacería formalmente el metal con todas sus letras. M-E-T-A-L, metal. Black Sabbath estuvo en el top 10 del Reino Unido y en el número 23 de los Billboard en los Estados Unidos. Sin embargo, pues la crítica no estaba entendiendo la música de Sabbath. Sí, era algo nuevo y como todo lo nuevo, a veces es incomprendido. Sin embargo, el revuelo que causó entre diversos sectores, sobre todo el sector religioso, ojo, resultó ser bastante eficiente para meses después lanzar lo que sería el álbum emblema de la banda y uno de los más aclamados en la historia del rock en general. Paranoid. Oh, sí. Bueno, antes hago un pequeño paréntesis. Si quieren que un proyecto pegue, pues un consejo que no es de parte mía, sino que pues es un ejemplo que se ha visto en bastantes lugares. Métanse con el sector religioso. Si a sectores religiosos o conservadores les causa revuelo algo que ustedes estén haciendo, tengan por seguro de que va a ser un éxito. ¿Por qué? Porque esta gente se va a encargar de hacer un desmadre para que no suceda eso que están haciendo. Entonces eso se convierte en más publicidad. Como ya sabemos la regla, pues no hay publicidad buena ni mala, simplemente publicidad. Así que esto pasó con Black Sabbath. Bueno, cierro paréntesis. Continuando con Paranoid y con lo que fue, a pesar del gran miedo que algunas personas tenían hacia los integrantes de Sabbath, pues creían genuinamente que eran satánicos debido a sus letras oscuras, Paranoid llegó al cuarto puesto en el Reino Unido, pues fue una evolución total desde su primer álbum. Y si su primer álbum, pues dio a luz, o más bien dio oscuridad formalmente el metal, Paranoid terminaría de considerar, de consolidar al género. Y también expertos y gente que se supone o dice que sabe o invente que sabe, podrán decir que fue otro álbum u otras canciones. Pero hay algo en lo que mucha gente, más gente que esta, está de acuerdo, y es en eso, que Paranoid terminaría de consolidar al metal. Un tono bajo, ritmos bastante pegados al blues y pues esa esencia pues oscura que se podía sentir a través del sonido es lo que hizo especial este álbum. Además de canciones como War Pig, Iron Man y por supuesto Paranoid. Estos serían los estandartes del álbum, pero Paranoid sería la joya de la corona, la cual curiosamente se completaría en 25 minutos ya que la banda necesitaba llenar un hueco con un track. Así que basándose en un riff del zurdo Ayomi, completaron la letra y sin imaginarlo, crearían la canción de metal por excelencia. Paranoid fue un fenómeno que vendió 4 millones de copias y aún más que el álbum anterior, Paranoid ayudó a otras bandas como Judas Priest y Motorhead a encontrar ese sonido que habían estado buscando por años. A la par, la banda en vivo, era apabullante, ¿sí? Ozzy jamás dejaba de saltar de un lado a otro y fue, pues digamos que un poco la esencia que tenía la banda arriba del escenario, la cual terminó de cautivar, porque no eran gente tratando de pretender algo que no eran. Eran ellos mismos haciendo lo que sabían hacer y sabían hacer muy buena música. Así que esto pues fue clave para que Black Sabbath pasara a la historia. Otra cosa que es importante mencionar es que el éxito de Paranoid permitió a la banda realizar la primera gira por Estados Unidos en noviembre de 1970, lo cual provocó la publicación del segundo sencillo Iron Man fuera mucho más aplastante, que para los fans de los superhéroes en el cine sabrán la relación que hay entre Black Sabbath y Iron Man, evidentemente, y si no, pues ahí está. Y también lo fan que es, o que era, Tony Stark, que en paz descanse en el universo cinematográfico de Marvel de esta banda. Ahí hay varias referencias, por si las quieren ir a ver. Pero la cosa no quedaría ahí. Black Sabbath decidió ir más abajo en la tonada y en febrero de 1971, Black Sabbath regresó al estudio para comenzar a grabar su tercer álbum. Tras el éxito de Paranoid, la banda consiguió más tiempo en estudio, así como un maletín lleno de dinero que los miembros utilizaron para... Ok, les doy 5 segundos para que lo adivinen. 2, 3, 4, 5, exacto, comprar muchas drogas. Estábamos metidos en la coca, mucho, explicó Bill Ward. Cosas como estimulantes y tranquilizantes era lo que abundaba en los tazones que tenía en el estudio Black Sabbath. Pero en general, lo que fuera. Todo lo que pues apoyara de cierta manera a los miembros. Y también cosas que los dejaban muy fuera de sí. Sí, lamentablemente, pues Black Sabbath empezó a caer en estas manías. Pero bueno, la producción de este álbum se completó en abril de 1971 y en julio se publicó Master of Reality. Solo 6 meses después del lanzamiento de Paranoid, este último álbum alcanzó el top 10, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y en Estados Unidos fue certificado disco de oro en menos de 2 meses. Así fue un puntazo. Como lo dije, Paranoid pues fue pues la joya de la corona que daría paso a todos estos álbumes que vinieron después. También alcanzó el disco de platino en los años 80 y doble platino en el siglo XXI. Master of Reality contiene las primeras canciones acústicas de la banda, así como piezas populares como Children of the Grave y Sweet Leaf. Aún así, las críticas de la época seguían siendo desfavorables. Rolling Stone, por ejemplo, lo definió como ingenuo, simple, repetitivo y sin sentido. Aunque la revista, esta misma revista, lo colocó en el puesto número 298 en su lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Así de incongruente es a veces la crítica, pero pues hay gente a la que le gusta basar su opinión en este tipo de plataformas. Poco después de la gira mundial de Master of Reality en 1972, Black Sabbath se tomó su primer descanso en 3 años. Tal como Ward lo explica, la banda comenzó a sentirse muy fatigada y cansada. Habíamos estado en la carrera sin parar, año tras año, girando y grabando constantemente. Creo que Master of Reality fue algo que fue así como el fin de una era. Los 3 primeros álbumes, así que decidimos tomarnos nuestro tiempo con el siguiente álbum. En junio de 1972, la banda se reunió en Los Ángeles para comenzar a trabajar en el siguiente álbum en los estudios Record Plant. El proceso de grabación estuvo plagado de problemas, en su mayoría debido a los abusos de sustancias. Mientras se trataba de grabar la canción Chronocopia, después de sentarse en medio de la habitación tomando drogas, Bill Ward estuvo a punto de ser despedido de la banda. Odiaba la canción, había algunos patrones que eran simplemente horribles, dijo Ward. Al final la clavé, pero la reacción de todo el mundo era de menosprecio. Era en plan, bueno, mejor vete a casa, no nos sirves para nada así. Sentí que la había... pues que la había mamado. Así que estuve a punto de ser despedido. Este álbum fue titulado originalmente Snowblind, en honor a la canción del mismo nombre, que trata sobre el abuso de la cocaína, pues en forma de broma por los miembros de la banda. Sin embargo, a Warner pues no le gustó nada, así que cambió el título de último momento a Black Sabbath Volumen 4. Y también, según Ward, no hubo volumen 1, 2 y 3, así que el título es bastante pendejo, bastante estúpido en sus palabras. Black Sabbath Volumen 4 se publicó en septiembre del 72, y aunque las críticas seguían siendo negativas, llegó al disco de oro en menos de un mes. Fue el cuarto álbum consecutivo en alcanzar 1 millón de copias vendidas en los Estados Unidos. Así que, pues bueno, a veces la crítica no sabe ni madre. Sí, por eso, ustedes chavos, no se dejen guiar por la crítica ni en el cine, ni en la música, ni en el arte. Formen su propio criterio. Ese es el consejo del día de hoy. Después del tour por los Estados Unidos para promocionar el volumen 4, regresaron al estudio una vez más, pero aún así las drogas siguieron afectando completamente la creatividad del grupo. Para Tony Iommi, sobre todo, era más que difícil, ya que sentía que todo el peso recaía sobre él. En sus propias palabras, si yo no salía con algo, nadie hacía nada para él. También hace un poco de sentido porque, en palabras de Ozzy Osbourne, pues Tony podía levantar la guitarra para tocar un riff. Y tú decías, ahora sí, no debe tener nada. No puede mejorar eso. Te apuesto $1 billón a que no lo hace. Entonces él salía con otro riff que te dejaba con la boca abierta. Esto, pues fue, aparte de la cocaína, pues uno de los factores que poco a poco iban desgastando la dinámica de la banda. ¿Sí? Tony Iommi y los demás pues eran gente bastante talentosa, pero el peso de una banda de 4 integrantes no puede recaer en una sola persona. Hay veces que sí ha funcionado, pero en este caso no, porque cada quien era pues un pilar que levantaba Black Sabbath. Para este tiempo ellos se habían mudado a Los Ángeles y habían rentado una mansión en Bel Air para crear el nuevo álbum. Pero Bel Air parecía no ser la mejor inspiración, ya que, en una ocasión, por error, Ozzy presionó un botón dentro de la mansión que servía para llamar a la policía, lo cual causó su pronta llegada. Como resultado, tenía, pues, bastante desquiciados a los miembros de la banda, sobre todo porque, pues, como ya lo dije, se la vivía nadando entre drogas. Así que, desquiciados y locos, trataron de tirar todos los narcóticos, pero para su fortuna, la policía no lo registró. Pero tras esto, decidieron mejor regresar a Inglaterra, donde rentaron nada más y nada menos que un castillo para ensayar ahí. Y fue en uno de los calabozos de este castillo, fíjense, no hay nada más metal que esto, donde nace la inspiración para lanzar Sabbath Bloody Sabbath. En noviembre de 1973, Black Sabbath publicó Sabbath Bloody Sabbath, disco que fue aclamado ahora sí por la crítica. En efecto, por primera vez la banda comenzaba a recibir críticas positivas en su carrera. En general, no solo de la prensa musical. Fue aquí cuando la revista Rolling Stone lo definió como un asunto extraordinariamente pegadizo y nada más que un completo éxito. Nuevamente, la dualidad de la prensa especializada. Posteriormente, producido por Black Sabbath y Mike Butcher, Sabotage salió al mercado en julio de 1975. De nuevo, el álbum recibió críticas positivas, ya que Rolling Stone afirmó que Sabotage no solo es el mejor álbum de Black Sabbath desde Paranoid, puede que sea el mejor de todos. Aunque posteriores críticos notaron que la química mágica que hizo los álbumes como Paranoid y Black Sabbath Volumen 4 estaba comenzando a desintegrarse. Sabotage alcanzó el top 20 tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, pero fue un álbum que no consiguió el disco de platino en Estados Unidos, en donde solamente llegó al oro. Aunque el único sencillo del álbum, I'm Going Insane, pues tampoco consiguió estar en las listas. Y a pesar de que Sabotage contiene canciones clásicas como Hole in the Sky o Symptom of the Universe, pues no, no, nada más no. Después de esto, Black Sabbath realizó una gira mundial con Kiss, pero se vieron forzados a dejarla en noviembre de 1975 tras un accidente de moto en el que Ozzy Osbourne se lesionó la espalda. De 1976 a 1979, Technical Ecstasy y Never Say Die llegaron a sumarse a la discografía de Sabbath, pero nuevamente esa sensación de que la banda se estaba deshaciendo era más que evidente. Después de estas giras promocionales, Black Sabbath regresó a Los Ángeles y de nuevo alquilaron una casa en Bel Air, donde pasaron casi un año trabajando en material para otro álbum. A causa de la presión por parte de la compañía discográfica y la falta de ideas de Ozzy Osbourne, Iommi tomó la decisión de despedir a Ozzy Osbourne en 1979. En ese momento, Ozzy había llegado a su fin, explicó Iommi. Todos estábamos muy metidos en la droga, mucha cocaína, mucho de todo, pero Ozzy sobrepasó esos límites. Se emborrachaba mucho, terminaba, pues, literal, de fuera de sí, terminaba totalmente knockout. Sí, era más el, pues era más el empeño, era más la atención que Ozzy le ponía en sus, pues sus drogas y en sus borracheras, que pues no, simplemente ya no estaba aportando a la banda más que problemas. De hecho, fue también uno de los puntos que detonó esto, una desaparición de 4 días por parte de Ozzy que puso en alerta a la policía, no por las drogas, sino porque pensaban que había sido secuestrado, pero no, Ozzy se pasó 4 días perdido en las drogas. De hecho, en el episodio de Ozzy Osbourne que vamos a dedicar, pues vamos a tratar con bastante profundidad ese tema porque es interesante saber cómo es que una persona así ha sobrevivido después de tanta droga que se metió. Sí, porque no hablo de gramos, sin exagerar, pues ya estamos hablando de kilos, ¿sí? Y no es exageración, ¿eh? No crean que estoy mamando. Ozzy Osbourne tal vez es una de las personas que más se ha drogado en este planeta, pero son detalles que vamos a tratar en su respectivo momento. Bueno, continuando con lo que decía, después de esta alerta por desaparición de Ozzy Osbourne, pues problemas. En palabras también de Iommi, se suponía que debíamos estar ensayando, pero nadie hacía nada. Era como, ensayamos hoy, no. Mejor mañana. Todo se puso tan mal que no hacíamos nada. Simplemente se esfumó. Bill Ward, amigo íntimo de Osbourne, fue el elegido por Tommy para informarle sobre su despido. Ward declararía, espero haber sido profesional. De hecho, puede que no lo fuera. Cuando estoy borracho soy horrible, soy horroroso. El alcohol fue definitivamente una de las cosas más perjudiciales para Black Sabbath. Estábamos destinados a ser destruidos los unos a los otros. La banda era tóxica, muy tóxica, y esto en el sentido literal. Es así que tras el despido de Ozzy Osbourne de la banda, pues llegaría una época para muchos como el fin de lo que se conoció en un principio como Black Sabbath. Para otros, una de las mejores épocas musicalmente hablando. Pero sin duda, no solo fue parteaguas en la historia de la banda, también en la vida de Ozzy, en la vida personal de los demás integrantes de la banda y la historia de la música. Sí, porque es aquí donde el camino se bifurca y Ozzy Osbourne se convierte en el Ozzy Osbourne, pero Black Sabbath comienza por pues una serie de descalabros. Pero todo esto, lo que pasó posterior al despido de Ozzy Osbourne de Black Sabbath, lo hablaremos en el próximo episodio de Chamagoso. Vamos a hablar De esta época, sino así, y cómo Black Sabbath resurgió de las cenizas para ser lo que hoy conocemos. Pero todos estos detalles los estaremos tratando la próxima semana en la parte 2 de la historia de Black Sabbath. Estén al tanto del episodio si quieren saber cómo es que termina esta historia y cómo comienza la leyenda. Y pues muchas gracias por atender este nuevo comienzo también para este programa. Sí, los que me conocen saben que le pongo mucho amor a este programa, que son de las pocas cosas que hago por gusto. Y pues nada, muchas gracias por estar aquí. Recuerden seguirnos en... Seguirnos, como si fuéramos un chingo. Recuerden seguirme en @chamagosopodcast, donde estaremos subiendo mucho más contenido rico de los episodios que vayamos publicando. Otra vez vayamos. Nada más soy yo. Soy yo el que hago todo. Donde estaré subiendo contenido rico de los episodios que haga. Y si quieren también en mi cuenta personal, @tepachepegajoso, donde subo un poco de mi arte. Vengo también, bueno, esto ya es como personal, digo, se puede valer madre, ¿no? Pero vengo saliendo también de un bloqueo creativo. Entonces, sepan que este programa, pues es también una ayuda para salir de eso. Y pues nada, ¿no? Pues compartan el episodio, compartan el programa, no sean mierdas. Puede que a lo mejor a ustedes no les interese, pero a lo mejor hay gente a la que sí. Entonces eso también nos ayuda a crecer como el contenido que estamos, otra vez, que estoy haciendo ta madre. Pero bueno, se escucha más bonito que hablo en plural, porque así ustedes se imaginan que la producción de esto es un chingo de gente, pero no, solo soy yo. ¿En qué estaba? Ah, sí, compartan el episodio, sí, ayuden a este proyecto a crecer. Recuerden que todo artista mundial o todo talento mundial o todo lo que es mundial en algún momento fue local. Entonces, pues, digo, no estoy diciendo que el propósito de esto sea ser un podcast masivamente escuchado, pero pues es bonito ver que tu proyecto vaya creciendo. Entonces, pues como remuneración, lo único que pido es que ayuden a que esto llegue cada vez a más oídos y sobre todo que sigan disfrutando de los episodios. Vamos a tener muchos más temas para que ustedes aprendan cosas y tengan tema de conversación por si algún día quieren ligar. Soy un partidario de que los temas de conversación interesantes son una muy buena herramienta para ligar y para otras cosas como ganar concursos de televisión. Entonces, pues, hagamos que esto crezca. Y ahora sí ya me voy a callar. Muchas gracias por atender el episodio, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí. Ya tengo bien identificados a ustedes, los que son la audiencia fiel. Son pocos, pero muchas gracias. Siempre se agradece eso. Y pues nada, nos estaremos escuchando la próxima semana para concluir con esta historia de esta gran banda. Y pues cuídense mucho. Cuídense mucho. Disfruten de la semana. Y pues nada, les mando un beso. Bye.
Finish with my woman, cause he can't help me with my man. People think I'm insane because I'm falling all the time. All alone, I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. I wish trouble was too late.